1995, entrevista con Hilda Sánchez, Escuela de Ingeniería, Ensenada. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con una pequeña reseña de su trabajo dentro de la universidad? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando acá?
Bueno, el primero de octubre oficialmente 16 años, pero yo empecé a trabajar desde el mes de julio del 79. Empecé en la Escuela de Ciencias Marinas, ahí fui secretaria de entonces coordinador Román Lizárraga, el maestro Román Lizárraga, y posteriormente cuando se inició, duré 5 años ahí, cuando se inició, 4 o 5 años, la Escuela de Ingeniería Civil, pedí mi traslado y empecé con la Escuela de Ingeniería Civil, la cual ya tengo pues 11 años.
O sea que en Marinas le tocó un periodo algo interesante ahí, ¿verdad?
Bastante interesante. Cuando yo entré a la Escuela de Ciencias Marinas, pues yo venía de la iniciativa privada. En primer lugar no sabía ni... Sí, sabía lo que era una universidad, pero no sabía todo lo que se maneja dentro de la universidad. Y me tocó un año bastante ajetreado, el primero, en donde el primer año yo no participé, sino que me tocaron tres huelgas. Las dos primeras, una fue de un mes, la siguiente fue de como 20 días, pero la tercera ya fue bastante, bastante grande, duró 2 meses y medio, que fue en el 80, el 80 para... Entonces yo entré en julio del 79, y en el 80, para el 80 yo ya tenía, la huelga empezó el 1 de noviembre, la última huelga de la universidad el 1 de noviembre, y terminó el 15, entre el 10 y el 15 de enero del 81. El sistema de en ese tiempo de la universidad, sobre todo de las ciencias marinas, pues era el cogobierno, que la prepa también tenía implementada. En ese tiempo las preparatorias pertenecían a la universidad. A partir de ese gran problema de 2 meses y medio de huelga que se generó, vino el cambio. A los 3-4 meses o medio año después de que se desincorporaron las preparatorias y pasaron al COBACH. Entonces el cogobierno pues actuaba de la siguiente manera: los estudiantes, los empleados administrativos y los maestros hacían sus asambleas generales, en donde se determinaba. A mí me pasó un caso muy curioso. Yo tenía como 1 mes y medio, 2 meses de haber entrado, yo era empleada de confianza, y me pasó un caso muy curioso porque dicen: tú tienes que ir a la asamblea. Entonces yo, ¿por qué? No, es que se va a tomar la nominación, si se corre, pues se dejan a 3 maestros. Y entonces mi pregunta para esta persona fue: bueno, ¿yo por qué voy a decidir con mi voto que un maestro salga o se quede si yo no sé si es apto o no es apto? Porque yo no estoy tampoco apta para calificarlo. Entonces, a mí se me hizo una cosa pues fuera de la realidad. ¿Quién soy yo, una secretaria, que venga a determinar con un voto si se queda un maestro de biología o un maestro de química o de X? Entonces dije: no, yo no voy. Y a partir de ahí, pues a mí me empezaron a hacer el: uy, ¿por qué no participas? ¿Por qué no se me hace? Entonces, cosas como esas se usaban en ese tiempo en la universidad. Entonces, de ahí empecé yo a ver cosas que no eran. E incluso a mí me tocaron cosas como cuando el arquitecto
Castro
Bojórquez era el rector, pues lo llamaban cuando había ese, y decían: bueno, no, pues usted es un burgués, usted tiene casas aquí, usted que tiene casas allá, y que el presupuesto de la universidad, y le echaban y le decían hasta de que se iba a morir en las... Y sin embargo, pues el rector les hacía: yo nunca participé, pero pues se alcanzaba a oír. Bueno, les pedía tiempo, y así, sí, que va a ir al baño o algo. Y, había una falta de respeto y un respeto a la vez que a mí se me hacía bien. Y chistoso, ¿no? Decía, bueno, o lo respetas o no lo respetas, pero no puede haber las dos cosas, ¿no? Entonces, sí, la última huelga fue la más importante y la más dura, sobre todo para la universidad. Y lo curioso es que de Ensenada salía todo, pero aquí no fue lo cuentan. Es bien curioso. Aquí salían los volantes. A mí me llamaba la atención y me maravillaba ver la manera en que se desenvolvían y en la manera tan rápida para organizarse. Era una organización digna de mejor causa, ¿verdad? Porque en una hora o dos horas tenían botes, volantes, tomaban las direcciones y en tres horas ya estaba todo el Estado, todas las escuelas del Estado, o sea, y la UNAM participaba, o sea, casi la mayoría de esos maestros eran de la UNAM. Entonces estaban prestados a la escuela y pues había 6, 7, 8 muy buenos maestros, muy buenos, mis respetos, personas muy capaces. Y en ese tiempo la prepa tenía puros maestros de, ¿no?, ciencias marinas, por decir algo, o estudiantes o pasantes, pero muy buenos, muy buenos. La calidad de los preparatorianos en esa época, de 2 años era la preparatoria, era muy buena, muy buena en cualquier lugar, a pesar de las huelgas, ¿eh? Esa es otra cosa que hay que ver, porque no nomás era. Entonces yo siempre estuve en contra de las huelgas y manifestaba mi opinión, porque ya yo soy una persona ya mayor, yo entré grande ya a la universidad, y yo manifestaba a los directivos mi conformidad. A veces decía, bueno, ¿tú por qué no participas? Yo no estoy de acuerdo, porque el muchacho pierde tiempo, la universidad pierde dinero. Entonces decía, pero es que me decían, no hay otras alternativas. Yo siempre creo que siempre hay otras alternativas y no la fuerza. Esa es mi muy particular forma de verla. Entonces, sí hubo, le decía yo, es que pierde el tiempo, muchachos. No, se recupera, no. El tiempo se pierde y se pierde, no se recupera. Buscas la manera de recuperar, pero no es igual. Si tú pierdes, por decir, algún mes de clases, no lo puedes recuperar en 10 días o en 15 días que alargues el semestre. No es posible, por más inteligentes y por. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, era muy, muy. Yo me arrepiento de no haber tomado notas, de no haber nombres, fechas, horas, porque sucedieron tantas cosas tan interesantes, unas anécdotas que sucedían. Y también hubo momentos muy difíciles, incluso para el rector, incluso para alumnos que no participaron en contra. Aquí era bien chistoso, o tú eres de izquierda o tú eres de derecha. En ese tiempo no había otra ideología. Yo era de derecha, supuestamente, porque no, cosas como se va a hacer la huelga, se va a distribuir. Entonces decían, pasen por favor al aula magna. Pues me dijo, vamos a ver qué. Yo, nueva, la primera huelga. Dije, voy a ver qué. Y entonces me quedé parada en la puerta del aula magna, junto con otra secretaria. Y entonces dice, no, pues ¿sabe qué? Vamos a nombrar comisiones. Comisiones de poteo, comisiones de propaganda, comisiones de que salen foráneas, de boteo y volanteo foráneo, y comisiones de encargados de comida, de hacer la comida. Las secretarias, ¿verdad? Pues que quién se apunta, pues que pues unas secretarias que participaban y otras miedosas se apuntaron, ¿no? Porque el desayuno, que la comida, que no sé. Entonces yo me di la media vuelta y me fui. Ah, porque dijo uno, no queremos sándwiches. Queremos comida, pues dije, sí, qué chulada, ¿verdad? Entonces me salgo yo y me habla, oiga, compañero, ¿por qué se va? ¿Usted no va a participar? No, fíjate que ya, a mí la universidad me contrató para secretaria, no para cocinera. No hago en mi casa, imagínate si voy a venir a hacer aquí. Di la media vuelta y me salí. Y ahí me quedaba yo en el carro, las horas perdidas, porque nadie tampoco, no vengan. ni y yo no quería participar, y ahí yo llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 3:30, me quedaba en el carro, caminábamos, otro grupo, ¿no?, que no participaba. Pero así, ¿no? Y se hacían unas comidonas, se hacían unas pachangonas bien buenas.
¿Cómo era la mente de trabajo cuando no estaban las huelgas? ¿No tenían conflictos por diferencias, digamos, ideológicas, entre comillas, porque no era tal, ¿verdad?
No era tal. Generalmente hubo siempre dos grupos en esa época. O sea, yo pienso que la universidad fue antes de y después de. Antes era, a mí me tocó nada más dos años, con ese tipo de cosas. A veces eran muy tensas, aún sin haber huelgas, eran tensas porque sí había definitivamente dos grupos catalogados, el que participaba mucho y que tomaban por la fuerza decisiones o por la fuerza de
la acción,
de democracia, de votación. Aparentemente era democracia, ¿verdad? Porque decidías por medio del voto qué, pero estaba perfectamente bien calculado y bien manipulada los alumnos, ¿no? Y alumnos, maestros y empleados que no participaban, que no les gustaba ese tipo, siempre fue bien, bien marcada, porque, por decirte algo, estaba Román Pizarra, que era el coordinador, porque no eran directores, eran coordinadores, pero el coordinador del instituto era marcadamente del otro bando, de izquierda, y el coordinador académico también, en ese tiempo no había administrativo, entonces sí se marcaba, y había secretarías muy idealistas en ese tiempo, tan idealistas que te voy a decir lo siguiente: cuando se vino la huelga y se ganó por parte del otro sindicato, que es el donde yo estaba, de SUTU, estaba el STS, entonces ellas decidieron, a las que no quisieron correr, o que no fue la decisión de correrlas, ellas decidieron renunciar, y renunciaron todas, todos los de la biblioteca, porque en ese tiempo estaba la biblioteca ahí, no era, cada Ciencias Biológicas tenía su biblioteca, y la Escuela de Ciencias Humanas tenía su biblioteca, muy grande, por cierto. Entonces renunciaron todas en masa, como una protesta, o sea, era llegarse a los extremos. Entonces definitivamente sí era difícil trabajar en esa época en la Escuela de Ciencias Marinas.
De las dos huelgas que de las tres huelgas que le tocó a usted como secretaria de Ciencias Marinas, dos de ellas eran estudiantiles y la otra fue ya sin cal, ¿no?
Sí, dos de ellas fueron estudiantiles y las otras fueron...
¿Esas estudiantiles qué características tenían? ¿Qué hacía la gente?
Bueno,
¿y por qué eran, si se acuerda?
Era hasta cierto punto igual, como era el cogobierno. Generalmente era porque querían más dinero, o porque querían que se hicieran laboratorios, o porque querían que se le... Siempre era... E incluso hubo una huelguita de 8 días o 3 días en donde quedaron 100 alumnos, 100 gentes aspirantes a la Escuela de Ciencias Marinas, que no entró. Entonces se hizo un movimiento para que fueran aceptados. O sea, era por cualquier cosa. Pero participaban maestros, alumnos y empleados. O sea, era muy similar, voteaban. Incluso las prepas, que además eran las prepas también se iban, que apoyaban a Ciencias Marinas, o Ciencias Marinas apoyaba a la preparatoria nacional, o la preparatoria a Ciencias Biológicas. Entonces era un, bueno, por decirte algo, en una ocasión, una huelga, teníamos, por decir algo, Ciencias Marinas 200 millones de pesos o 200 mil pesos, no sé en ese tiempo cómo se manejaba, qué tanto se manejaba. Entonces, de ese dinero que estaban consiguiendo con el rector, por medio de la presión de la huelga, en ese rato dijeron los de Ciencias Biológicas: es que nosotros necesitamos también una cantidad. Y no se preocupen, de los dineros que estamos pidiendo, nosotros les prestamos. Así, si no, pues iban a ir los otros a la huelga. era un círculo vicioso, creo yo. En ese tiempo los consejos universitarios no se podían llevar en efecto, porque no se podían. Era gente con ideas a veces firmes y aguerrida, así
de acción.
De acción, de mucha acción y de mucha organización. La Escuela de Ciencias estuvo, Ciencias Marinas, estuvo un doctor, Anelio Aguayo, que él perteneció a las juventudes de Allende. O sea, su ideología era claramente socialista o marxista, pero de izquierda, era bien definida. Era mucho maestro de la UNAM, bien definido, y había maestros de fuera de chilenos que estaban bien definidas su ideología. O algunos nomás por chamacos jóvenes que llegaban y se dejaban. Gente brillante, gente que sabía hacer las cosas.
Bien, en el tiempo que usted estaba como secretaria en Ciencias Marinas, ¿estabas sindicalizada?
No, yo cuando entré, no entré de alto, yo entré como empleada de confianza.
¿Ya estaban los dos sindicatos, el STS?
Ya estaban los dos sindicatos, el SUTU y el STS eran los dos sindicatos. El fuerte aquí era el STS. Bueno, yo entré a trabajar, a mí me contrató Pedro Bernal para que le ayudara. Se había ido una secretaria, necesitaba una secretaria competente. Yo acababa de salir de la iniciativa privada por X causas, trabajé en una notaría muchos años. Y entonces me dice, pues véngase mañana. Yo llegué, por medio del SUT, a una amiga que trabajaba en donde sí había tres empleados o cuatro que pertenecían al SUT en extensión universitaria, que entonces nada más era centro de idiomas, no era extensión universitaria, nada más era inglés. Entonces ella, mi amiga, me dice, están solicitando una, ella recibía clases de inglés, vio que solicitaba una secretaria, que estaba sin trabajo en esos días, y fui. Entonces estaba el señor que hacía la CEO, me dijo, yo soy el delegado del SUT, y me dio una carta porque venía con Pedro. Pedro me dijo, venga, se mañana a las 8:30 a trabajar. Bien, llegué, trabajé ese día, y otro día que me presento, ¿no? Pues ya era un problema sindical. Me sacaron, yo había venido en julio. Me sacaron del sindicato, no podía entrar nadie. Entonces me dice Pedro, mire, no se preocupe, en un día y medio él vio que yo era una persona que tenía experiencia en el trabajo, y ya seria, ya no. Entonces ya después entré como secretaria de Román. Entonces fue debut y despedida, como dice el dicho, ¿no? Un día entré y otro día salí, porque en ese tiempo el delegado sindical me prohibió que siguiera trabajando. Entonces después, ese fue otro hecho.
Era delegado sindical
del STS. Era fuerte.
¿Tenía la titularidad?
No, ninguno de los dos tenían titularidad. Eran convenios.
Ah.
O sea, la titularidad no se dio hasta el 80, que fue cuando ya se vino el problema del... Entonces yo entré sin ser sindicalizada, yo no checaba, yo tenía mi... era de confianza. Posteriormente, cuando las cosas ya se empezaron a poner muy duras con Román, y
¿tuvo fricciones con él?
No, Román ya salió, entonces se fue al CICC. Entonces entra otro director. Yo inmediatamente le dije, ¿sabe qué? Yo sé que ustedes no tienen mucha confianza en mí por haber sido secretaria de Román, pero yo quiero hacerle la aclaración, yo soy secretaria, y así como fui secretaria de Román, puedo ser suya, si usted gusta, y si no, puede usted cambiar la palabra. ¿Sí? No es mi intención estar en un puesto donde quizás no sea de las confianzas. Al siempre usted necesita una confianza. Pero en los dos días o tres días o una semana que yo esté de secretaria, tenga la plena seguridad de que voy a ser su secretaria. Y que la lealtad es hacia usted, no hacia nadie más. como secretaria suya, así soy, ese es mi trabajo. Qué eso verdad. Es lo que no entiende la gente, que la secretaria debe ser leal al que esté. Sin, es una secretaria. Ahorita estaba un director, viene otro, bueno, si yo soy su secretaria, vos eres su secretaria. Y sí, me tomó la palabra y estuve yo como 15 días, buscó y sin ningún problema me fui.
¿Quién era él?
Era Miguel Ángel Huerta. Era oceanólogo. Ahora está, me parece que en el instituto. Salió, él fue de los que salieron. Es más, yo jamás pensé que fueran a regresar. Y ya hay varios, de hecho. Sí. Ya hay varios. Vinicio Macías, él. Está otros dos, tres personas que no sé quiénes son, pero el otro día yo me quedé extrañada. Nunca voy al instituto y fui, ah, caray, ya tienen mucho. Dije, bueno, todo se olvida en esta vida. La memoria es flaca a veces, no se acuerdan, se olvidó mucho. O sea, porque ellos fueron sacados de la universidad. Porque a pesar, yo les decía, ustedes son directivos, pero no pueden dejar de ser estudiantes. Ya se ponen en el. Estaba Julián Guardado, estaba Druck, que ahora él es Jesús Druck, parece que fue rector de la Universidad de Baja California Sur, y varios así, otros se fueron y no regresaron, pero algunos sí volvieron.
Me iba a contar entonces cómo
me entré al sindicato. Ajá. Sí, lo que pasa es que empezaron a ponerse las cosas bien difíciles. Entonces yo pensé, bueno, habíamos tres personas que no estábamos dentro del STS, nos empezaron a mandar que oficios y que esto y que el otro, como buscando la manera de corrernos. Entonces yo pensé, dije, bueno, como Hilda Sánchez, pues la universidad, bueno, te vas, ¿verdad? Y gracias y ahí nos vemos. No hay necesidad de un conflicto por una o por dos o tres personas. Además yo tenía muy poco tiempo, yo tenía un año, prácticamente, ¿no? Y dije, pues no, la cosa se puede poner. Si yo pertenezco a un sindicato, aunque no tenga aquí en Ensenada la representatividad que tiene, quizás en otras partes o que tiene el CETIS, pero estoy dentro de un organismo, quizás sea más difícil que me puedan porque incluso uno me amenazó, bueno, le dije, tú tienes todo el derecho a decirme que me corres, ese Miguel Ángel, bueno, yo tengo que defenderme, y si la universidad no me corre y tú me corres, a ti te demando y tú eres el que me vas a pagar. Eso jura. Si yo puedo decidir irme en un momento dado, yo puedo trabajar donde quiera y tengo la capacidad de trabajar donde quiera. Pues si te trata de que tú me quieres correr, no, pues yo me voy a defender. Y de verdad te lo digo. Entonces cuando ya vi esas cosas, dijeron, pues meto sindicato. Entonces nos constituimos varias personas, como siete, a los tres que ya estábamos, siete u ocho. Porque hubo personas que no se quisieron meter, que permanecieron al margen, una o dos nada más. Entonces empezó el SUTO aquí con 9, 11 personas nada más.
¿Y antes de eso estaban las tres que eran de extensión nada más?
Sí, antes estaban dos secretarias de extensión y el conserje, eran esos tres. Entonces nos constituimos ya como una delegación bien formada, ya con un delegado que fue Carlos Aragón, que era su chofer en ese tiempo, y Jesús Serrano, el de sorteos, fue Rosa Isabel, que está en el instituto, que es secretaria, Delia Hernández, que está aquí en la biblioteca, Marta Pérez, otra secretaria que ya salió, no salva. Fue otro muchacho que sí también salió de... Fuimos 11 personas, al final fuimos 11 personas.
Sáqueme de la duda. ¿El proceso de incorporación de usted al SUTU fue de alguna manera porque, como no congeniaba con la gente que estaba promoviendo el cogobierno se sentía de alguna manera presionada, buscó la otra alternativa.
Sí.
¿Fue el caso de la demás gente así?
También fue el caso de la demás gente. La demás gente que estábamos sin, que éramos de confianza, que sentimos que la cosa se estaba... O sea, yo no sabía que se estaba ya, que se iba a salir del artículo que hizo López Portillo, donde ya se le da autonomía, o sea, se ve, se mete el, la cláusula en donde ya los sindicatos de las universidades podía contratar, que antes no se podía contratar, o sea, el apartado B, que está B o A. Hay un apartado especial en la Ley Federal de Trabajo para las universidades que no existía, que se estaba viendo y que de alguna manera se sabía algo. Entonces empezó a haber un clima de... Nosotros nos constituimos el 24, el 7 de octubre del 80 en delegación al sindicato. Venían los del SUT. Yo me acuerdo, venía uno de Tijuana, Ezequiel, salió de la universidad hace mucho, Ezequiel, no me acuerdo si era una prueba, y venía, él era de la de adquisiciones, él traía la mercancía y llegaba y platicaba con nosotros y trataba de decirnos, métanse al sindicato, nos decía, nos coqueteaba, pero nos animábamos. Cuando las cosas empezaron a cambiar y que pues la cosa sí estaba... Pues ruda, hasta cierto punto. Por ejemplo, por decirte algo, llegaban a lo de los uniformes y decía, ah, no, ellas no tienen derecho. Daban los centavos esos que daban, a mí me valía, me den, ¿verdad? En ese tiempo, ahora ya las cosas están difíciles y pues te sirve mucho el uniforme. Pero en ese tiempo decían, a mí ni me gusta el uniforme. Pero así, cosas de esas, ¿no? Que daban el dinero de... que todavía dan para los juguetes de los niños. Ah, no, ellas no, porque ellos no, porque ellos no están en el sindicato. Entonces todo era para el sindicato, todo era para el sindicato, cuando no debería haber sido así, porque era un convenio que había para todo el mundo. Y de esas cosas que tú vas viendo, ¿verdad? Entonces platicamos, ¿no? Pues vámonos metiendo ahí. Se hizo en la casa de ustedes, en mi domicilio, fue donde se hizo la primera junta y se constituyó. Vino David Aguayo y otras personas que no me acuerdo en ese tiempo, parece que el señor Salvador Chanón, la esposa del Vicky y otras personas vinieron, y ahí estuvimos en la casa y se formó y quedó Carlos Argón de delegado y yo delegada. Entonces Carlos viajaba, era el chofer, pues eso fue el 6 o el 7 de octubre, el 7 de octubre. Y para el 24 de octubre me hablan a mí, me dicen que tengo que asistir a una junta, que tenemos que asistir todos, porque tenemos que ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Mexicali. Entonces, bueno, yo no, que tenía que ir Carlos. Uh-huh. Pero Carlos tenía una salida y me dice, oye, pues ve tú, que mire, que tú eres un delegado, pues qué bueno. Mal organizado como era David siempre, muy mal organizado.
David Aguayo.
Aguayo. Llego yo como a las, me dieron ride a mí, un amigo, y llegamos a las 10 que nos habían citado, pues no había nadie. Y dije, pues a ver, si me acuerdo, yo nada más los había visto una vez, ¿cómo los voy a...? No tenían oficinas, no tenían nada, ¿cómo los voy a identificar? Y pues ahí ves todos los estudios como una hora, y dije, pues sabes que vámonos, no va a haber nada. Cuando yo iba bajando la escalera, venía un grupo de personas, y él me reconoció a mí y ya me dijo, no, pues cabe qué, señora, fíjese que se suspendió la junta, la cita con la junta iba a ser hasta las 3 de la tarde. Bueno, pues a las 3, yo en ese tiempo tenía a mi hijo que empezaba a estudiar allá veterinaria, dije, pues ahorita nos vamos, localizamos a mi hijo, ver dónde está viviendo y comprarle algunos muebles que necesitaba él. Y a las 3 ahí estamos de vuelta. Pues a las 3 y las 4 no llegó nadie, y ¿sabes qué? Ya es muy tarde, 4:30, vámonos a comernos. Fuimos a un restaurante que está enfrente de... Yo no conocía Mexicali en ese tiempo, y ahí fuimos, comimos, digo, vámonos porque es muy tarde. Y ya, no supe yo. Otro día era sábado, resulta que el lunes, hasta que yo llegué acá, me enteré, por el periódico, a lo que había ido. porque nunca me dijeron a qué había ido, nunca, nomás, ta, 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 y así. Entonces, oye, que el contrato, que el susto que había firmado, que, caray, pues, la mera verdad no supe ni a qué fui. Resulta que me dieron entre todos, todos los cooperados, ¿eh? Pasó esto, 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 y pues yo me fui. Y así fue siempre la vida, así fue, toda su vida, desde que yo lo conocí, desde la primera vez, no estaba organizado. Sacaba las cosas, pero no organizado. Después lo fui conociendo, ya va uno cambiando también su forma de pensar uno para adaptarse a esa situación. Y ahí fue donde empezó todo el relajo de la huelga.
Es decir, ¿qué se firmó? El contrato colectivo, entre rectoría y SUTU. Usted iba a una reunión de esas, pero nunca...
No, nunca me explicaron a qué, porque estaba muy... Resulta que los dos tenían convenios, los dos sindicatos. Entonces, quizás David tenía algunas personas que le informaban de cómo estaban las cosas en México. Entonces, el convenio, en vez de irse él a poner ante la rectoría, como lo hacían los convenios antes, iban a depositar en rectoría, él fue y depositó federal, estatal, y no ante rectoría. Entonces el STS no hizo eso, se fue a rectoría, no tuvieron los contactos que les dijeran ya va a salir ese apartado donde le van a dar a la facultad, a las rectorías.